Iglesia Alfa y Omega presenta la Palabra de Dios.
Padre, queremos darte gracias, Señor, una vez más, porque tenemos el privilegio de escuchar tu palabra. Señor, como hemos aprendido, necesitamos ponerla en práctica. De nada nos sirve tener todo lo que tenemos ahí si no la practicamos. Y pedimos, Señor, nuevamente, por favor, que tú nos ayudes a aplicar tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio hoy de estar reunidos acá como iglesia y aprender lo que tú tienes para nuestras vidas en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Como sabrán, hemos iniciado una serie acerca de las mejores aplicaciones. Dijimos la semana pasada de que en la Biblia, al igual que en los dispositivos móviles, tenemos un montón de aplicaciones. El problema es de que las dejamos a un lado muchas veces. No las ponemos en práctica. No son parte de nuestra vida diaria. Y ahí es donde sí hay un problema. Porque terminamos siendo oyentes únicamente y no hacedores de la palabra. Así es de que esa es la clave. Practicar la palabra va a marcar una diferencia en nuestras vidas. Yo sé que aquí en Chimaltenango, que es puerta a occidente, como dicen, hay gente de muchos lados. Pero quiero preguntar, ¿quiénes son originarios de Chimaltenango, que nacieron aquí en Chimaltenango? Levanten su mano. Pocos, de veras. Yo sé que hay, ¿qué? De México, Salvador, Estados Unidos, y aparte de los departamentos, ¿verdad? Escuintla, Huehue, qué sé yo, un montón de lugares. Pero yo quiero preguntarles hoy, a los chimaltecos, y quizá la respuesta la van a tener los otros, pero ¿qué es lo que representa a Chimaltenango, consideran ustedes? ¿Cuál es el símbolo con que Chimaltenango podría aparecer en otros lugares? ¿No? ¿No se le ocurre? ¿Qué es lo que podría representar a Chimaltenango? ¿No? La fuente colonial de Chimaltenango. ¿Se dan cuenta? Dice que es bien importante la ubicación de donde está, porque tiene dos desagües debajo. Desemboca, dice, tanto en el Océano Pacífico como en el Atlántico. Es una pieza invaluable por su historia y belleza. Ha inspirado a poetas y músicos. Y es un símbolo que representa a Chimaltenango. De hecho, hay una palabra en canchiquel que significa el corazón de Chimaltenango. Esa es la fuente colonial. Por si no lo sabían, ¿verdad? Eso es algo que puede representar a Chimaltenango. Pero cuando nosotros pensamos en las aplicaciones y queremos que haya algo que represente las aplicaciones, ¿qué es lo primero que se les ocurre a ustedes? ¿Qué sería o cuál sería ese símbolo que representa a las aplicaciones? Ahí está. El símbolo de Android, de Apple, iOS. Y dice, ¿por qué? Se supone que hoy en día una persona dispone de un 14% de su tiempo para navegar desde su computadora, mientras que consume un 86% en aplicaciones en los smartphones, en los dispositivos móviles. La clave está en la inmediatez que las apps tienen. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros vemos este símbolo, cualquiera de estos dos, automáticamente sabemos que se está refiriendo a las aplicaciones móviles. Útiles, si es de que nosotros las llevamos en práctica. Pero si nosotros hablamos acerca del cristianismo, ¿cuál creen ustedes que sería ese símbolo? Si queremos identificarnos como cristianos, ¿cuál creen ustedes que sería ese símbolo que nos representaría muy bien? ¿Ha pensado en alguno? Sí, la cruz. La cruz, hermanos, cuando nosotros hablamos de la cruz. Esto representa realmente un símbolo que nos recuerda un suceso muy importante, un suceso que cambió la historia y que sin duda alguna ha cambiado también nuestras vidas. Porque la cruz representa el máximo acto de valor y el más grande acto también de perdón para todos nosotros, para toda la humanidad. Por eso, cuando nosotros vemos este símbolo de la cruz, detrás de este símbolo hay una gran historia. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: pero Dios demuestra su amor para nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo murió Jesús? Nosotros sabemos muy bien que murió crucificado. Y ahí está nuevamente el símbolo de la cruz. Pero todavía Pablo sigue diciendo a los colosenses en el capítulo 12, versículo 13 y 14. Dice que Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados, símbolo de perdón, y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Ahí en la cruz, hermanos, Dios demostró su amor para con nosotros y llevó a cabo el máximo acto de perdón para toda la humanidad. Todos hemos sido perdonados a través de la cruz. Hay algunos que todavía no han reconocido ese perdón, pero la cruz es el símbolo del perdón, que está ligado, vamos a ver, con el amor. Y eso es lo que quisiera que hoy quede en nuestras vidas. Vamos a hablar acerca de una aplicación difícil quizá de llevar a cabo, pero no imposible. Complicada, como lo que les mencionaba la semana pasada. Hay algunas aplicaciones que nos gustan. Quisiéramos escuchar más de eso, pero hay otras que quisiéramos dejarlas a un lado. Quisiéramos eliminarlas. Quisiéramos que, por favor, ahí el Señor no se meta en nuestra vida. Quiero preguntar a cada uno de ustedes hoy. ¿Alguien tiene alguna persona, conoce a alguien que le ha quedado mal alguna vez? ¿Que lo ha calumniado? Todos mueven la cabeza, ¿verdad? ¿Que ha dejado en mal su reputación? ¿Que le ha hecho bullying? ¿Que se ha burlado de usted? ¿Que lo hace de menos? ¿Conoce a alguien usted así? ¿Que le ha faltado el respeto, quizá? ¿Que le ha quitado algo valioso? Piense en esa persona por un momento. Todos tenemos a una persona así. El perdón, ahí es donde necesitamos aplicarlo. Peter Parker había sido un objeto de burla por mucho tiempo. Y de pronto, él tiene algo sobrenatural. ¿Y saben qué es lo que pasa ahí? Él por primera vez puede vengarse de Flash, ese hombre que lo fastidiaba en la escuela. Pregunto, ¿cómo creen que se sentía Parker en ese momento? Al ver a toda la multitud ahí apoyándolo y diciéndolo, ¡sí, qué bien! ¿Cómo se sentía él? ¿Acaso no se sentía realizado, orgulloso, feliz? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando aquel que nos ha hecho daño recibe su merecido? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos cuando tal vez hasta hay la oportunidad de humillar a aquel que nos ha fastidiado también la vida? hermanos, ¿acaso no se siente bien? Sí, dicen algunos, así, con temor. ¿Por qué nos sentimos bien a veces? El ser humano es así. Hay dos enemigos que intentan gobernarnos permanentemente: el egoísmo y el orgullo. Por el egoísmo y el orgullo herimos a cualquier persona. Seres queridos, amigos, cualquier persona que se nos pueda atravesar. Por el egoísmo y por el orgullo. Hacemos lo que nosotros queremos hacer de la manera que nosotros queremos hacer. Por el orgullo. Y nos sentimos bien cuando alguien que nos ha hecho daño recibe también su merecido. Y mejor si lo recibe de parte nuestra. ¿Verdad? ¡Qué bueno! Así lo quería ver. Quería que probara algo de su propia medicina. ¿Se da cuenta? ¿En qué momento hay perdón ahí? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer cuando hay alguien que nos ofende? Cuando hay alguien que de veras, hermanos, nos ha hecho un gran daño. La Biblia nos dice que nosotros necesitamos perdonar. Y la aplicación del perdón. Hermanos, nosotros tenemos toda la teoría. Sabemos qué es perdonar. Sabemos a quiénes perdonar y sabemos cuántas veces perdonar. Jesús usó una exageración al decir que teníamos que perdonar hasta 70 veces 7. Porque la pregunta era, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Y el perdón muchas veces, hermanos, tenemos el concepto, tenemos toda la teoría, pero no lo hemos practicado. Nos cuesta llevarlo a la práctica. Quiero que me acompañe a la carta a los Romanos. Romanos capítulo 12. Y vamos a leer, o vamos a estar reflexionando en los versículos del 17 al 21. Pablo va a empezar también ahí una serie de las mejores apps y va a poner las cosas en claro. Necesita que apliquen la palabra. Ha dado él cierta teoría y ahora empieza a dar cosas prácticas, cosas que son necesarias hacer, indispensables, que hoy todavía para nosotros son bien importantes. Dice el versículo 17, Romanos 12, 17. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Hermanos, ¿en qué momento nosotros pedimos perdón? ¿Cuándo es que necesitamos perdonar a alguien? ¿Acaso no es cuando nos ha ofendido? ¿O cuando nosotros hemos ofendido? Cuando definitivamente alguien nos ha hecho algo, es cuando nosotros vemos la necesidad de aplicar el perdón a nuestras vidas. Y como humanos, como les decía al principio, queremos a veces de que la otra persona pueda experimentar lo que nosotros hemos sentido. Que la otra persona de veras pruebe en carne propia lo que se siente. Según Pablo, esto no es el perdón. Nosotros no debemos de pagar a nadie mal por mal. Nadie debe de devolver mal por mal. Al contrario, debe considerar de antemano, debe de buscar por adelantado hacer algo bueno. Y el versículo 18 nos dice que si es posible, debemos de estar en paz con todos. Nosotros sabemos muy bien que las relaciones interpersonales son bien importantes. Sobre todo para aquellos que están en el ámbito de la empresa, de los negocios, saben de que los clientes son bien importantes. No podemos dejar a un cliente por un lado. No podemos pelear con un cliente. De hecho, dice que el cliente siempre tiene la razón, aunque no la tenga, ¿verdad? Y decimos, el cliente siempre tiene la razón, porque no queremos pelear con esa persona, porque nos va a beneficiar de alguna manera. Pero muchas veces hay relaciones que como que no son muy importantes para nosotros. Muchas veces hay relaciones donde si alguien se enojó conmigo, ¿qué me importa? Es más, no quiero saber nada de él. No hay ningún problema. No me pasa nada, no recibo ningún daño, no pierdo nada. Si alguien ya no me llega a hablar, si alguien pierde la comunicación conmigo. Pero ¿qué cuando esa persona es un ser cercano, un ser querido? ¿Qué cuando peleamos con la esposa, con el esposo? Necesitamos restablecer esa relación. Necesitamos aplicar el perdón. Necesitamos hacer esto. No devolver mal por mal. Hermanos, yo sé que cada uno de los que estamos acá hemos experimentado cosas feas de otras personas, quizá. Cosas que ni siquiera quisiéramos recordar. Cosas que muchas veces nos llevan al pasado y hacen en nosotros que nos esclavicemos al pasado. No nos deja proyectarnos hacia adelante. Nos perjudica una mala relación. Nos hace daño cuando nosotros no hemos perdonado. Y la palabra nos dice que la paz nosotros la debemos de procurar con todos. No solo con cierto grupo, no solo con aquellos que me conviene, no solo con aquellos que sí necesito mantener. No, necesitamos estar en paz, procurar la paz con todos. ¿Qué pasa cuando nosotros no perdonamos? Empezamos a guardar cierto rencor. Ese rencor se va enraizando dentro de nosotros y nos puede amargar toda la vida y nos va a esclavizar. Por eso también el autor a los hebreos dice, busquen la paz con todos, nuevamente lo mismo, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y dice, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Asegúrense de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Cuando nosotros recibimos algún daño de alguna persona, más cuando es más cercana, nos perjudica más todavía. Pero si nosotros no llegamos a perdonar, podemos tener una raíz de amargura dentro de nosotros. ¿Y saben? Eso va a perjudicar nuestras relaciones y va a causar dificultades, dice el pasaje. Va a corrompernos. Nosotros creemos que mientras más guardamos el rencor, mejor va a ser para nosotros. No nos damos cuenta muchas veces de que mientras más guardamos el rencor es el que nos ha atrapado a nosotros. El rencor es el que nos ha esclavizado a nosotros. Mientras más a fondo nosotros llevamos el rencor, la ira, más a fondo es que el rencor nos lleva a nosotros. ¿Y saben qué? Nosotros somos los perjudicados. Tarde o temprano nuestra vida va a colapsar. Nuestra salud física va a colapsar. Y sobre todo nuestra salud espiritual. ¿O usted cree que mientras está con rencor, con ira, con odio en su corazón, usted tiene una mejor relación con el Señor? No. Hay algo que nos estorba. Si nosotros queremos paz con todos, necesitamos aplicar el perdón. Primero, necesitamos abrazar ese perdón que Dios nos ha dado ya a través de la cruz, a través de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Nosotros necesitamos perdonarnos a nosotros mismos muchas veces. ¿Saben? Algunos ni siquiera, algunos tienen el mayor rencor contra ellos mismos. Ni siquiera se han podido perdonar ellos mismos. Y eso les está fastidiando la vida. Hay cosas que no se las perdonan por lo que hicieron en el pasado. ¿Y sabe qué es lo que hace todo eso? Los mantiene esclavizados. Nosotros necesitamos perdonar no solo a nosotros mismos, sino también a todos aquellos que ya han sido perdonados. Si Dios ya los perdonó, imagínense, nosotros, ¿por qué no perdonamos? ¿Por qué nos cuesta perdonar? ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Ha pensado en eso? La Biblia nos dice que nosotros necesitamos perdonar. Y cuando nosotros perdonamos, necesitamos dejar que Dios haga la justicia por nosotros. Lo que nosotros hacemos automáticamente es pensar en lo malo. Si alguien nos hizo daño, empezamos a ver, bueno, ¿cómo me las va a pagar? ¿En qué va a salir perjudicado la otra persona? Y pensamos de esa manera como humanos, porque somos egoístas, porque somos orgullosos. Pero muchas veces nosotros no hemos perdonado, porque tampoco hemos recibido ese perdón del Señor. Y como les decía al principio, el perdón siempre va ligado con el amor. Cuando nosotros perdonamos, también automáticamente vamos a mostrar amor para con nosotros. Hay un pasaje en la Escritura, solo vamos a ver un pasaje, pero es un relato que aparece en Lucas capítulo 7. La mujer que llega a la casa de Simón cuando Jesús está presente. ¿Qué es lo que pasa ahí? Dice que ella llega, aprovecha la oportunidad de ver a Jesús ahí y de pronto ella lleva un frasco de nardo puro. Lo quiebra y se lo derrama a Jesús. Y con sus cabellos y con sus lágrimas también empieza a lavarle los pies a Jesús. ¿Qué es lo que pasa alrededor cuando todos los demás están viendo la escena? Simón es el primero que dice: si Jesús fuera profeta, sabría muy bien qué clase de persona es esta. Esa persona es una pecadora. ¿Y qué es lo que Jesús le contesta? Jesús le contesta con una parábola. Pero al final quiero resaltar eso. Lucas 7, versículo 47. Dice: después de haberle mencionado eso a Simón, le dice: por esto yo te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a la mujer: tus pecados quedan perdonados. El que considera, hermanos, que no se le ha perdonado mucho a veces, va a demostrar poco amor, no solo hacia Dios, sino también hacia el prójimo. ¿Se da cuenta? Por eso el gran problema de aquellos que llevan una conducta moral muy buena, no le han hecho mal a nadie, no se meten con nadie, no tienen ningún tipo de problemas. Aparentemente esas personas están bien delante de Dios y consideran después de que Dios no tiene mucho que perdonarles. Pero hermanos, eso solo pasa con nosotros, solo pasa en nuestra mente. Nosotros creemos a veces de que se nos ha perdonado poco, pero el que se considera así no va a demostrar mucho amor hacia Dios y no va a demostrar mucho amor hacia los demás, hacia su prójimo. Por eso yo le pregunto ahora, ¿cuánto cree usted que le ha perdonado Dios? ¿Mucho? ¿O usted cree que poco? Eso se va a reflejar en la manera en que usted va a demostrar su amor a Dios y su amor al prójimo. Por eso, no levante la mano. Demuestre, amando a Dios y amando a su prójimo, cuánto Dios le ha perdonado. Y así también poder perdonar a otros. El pasaje sigue diciendo en el versículo 19: no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando nosotros queremos hacer justicia por nuestra propia mano, nosotros en realidad estamos tomando la posición que a Dios le corresponde. La venganza, el pago, la retribución de todo lo malo que nos puedan hacer a nosotros, a Dios le corresponde saldar esa cuenta. A nosotros no nos corresponde eso. Hermanos, nosotros necesitamos evitar eso. No podemos vengarnos nosotros mismos. Debemos de dejar que Dios sea el que haga justicia. Por eso les dejo ahí unos proverbios. Dice Proverbios 20:22: nunca digas, me vengaré de ese daño. Confía en el Señor y Él actuará por ti. Cuando nosotros dejamos que el Señor de veras haga justicia por nosotros, estamos demostrando esa confianza que tenemos con Él. Pero dice Proverbios 24:29: no digas, le haré lo mismo que me hizo, le pagaré con la misma moneda, hablando a aquellos que nos han hecho daño. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dejar que Dios haga su tarea. Dios va a hacer justicia. La justicia del hombre, dice, no obra. La justicia de Dios no obra la ira del hombre. Hermanos, pero sobre todo, el perdón es intencional. El perdón debe de ser agresivo también. Debe demostrarse de manera práctica. Nosotros no necesitamos de veras simplemente expresar las palabras. Eso es fácil al final. Yo sé que muchos tal vez lo han hecho de esa manera. Llegan a pedir perdón y se quedó solamente en eso, de labios para afuera. Pero según el pasaje, Pablo nos dice en el versículo siguiente: si tu enemigo tiene hambre, versículo 20, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. El perdón, hermano, se va a demostrar con acciones, haciendo algo en favor de aquel que nos ha hecho daño, de aquel que nos ha fallado. Por eso cuando Jesús viene, y esta es una parte del Sermón del Monte, cuando Jesús viene está cambiando la manera de pensar de todos los oyentes. Porque todo esto no era natural hacerlo. Nadie hace eso. Nadie hace bien a aquel que le hace mal. Pero nosotros sí necesitamos hacer eso. Y así demostramos que hemos perdonado de manera genuina, dando algo para algo que la otra parte jamás va a esperar, algo que la otra parte ni siquiera se puede imaginar. Así es el perdón. Se demuestra con acciones, no solo de palabras. Y hermanos, de esa manera nosotros debemos de estar dispuestos a poner en práctica el perdón. Yo le pregunto también, ¿cómo demuestra usted que ha perdonado a alguien? ¿Ha pensado en eso? ¿Cuáles son las acciones que ha tomado en relación a aquella persona que le ha hecho daño? Tal vez usted me dirá, hermano, mire, es que usted no sabe lo que a mí me ha tocado vivir. Tal vez dirá, hermano, mire, si yo le contara mi historia, de veras, hermano, mi caso es diferente. Hermano, déjeme decirle de que aunque parezca difícil, no es imposible. tenemos el mayor ejemplo de Jesús. Y cuando nosotros hablamos de cómo Jesús perdonó, cómo Jesús soportó todo lo que a él le hicieron, tal vez decimos, bueno, es que él era el Hijo de Dios. Pero hermanos, también hay relatos vivos donde hay personas que han aplicado el perdón de manera que usted no se imagina. Y si usted considera de que lo que a usted le está pasando es lo peor que le puede pasar, déjeme decirle que no. Hay casos realmente peores donde la gente ha podido perdonar. Por eso Pablo dice en el versículo 21, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Y esto, hermanos, esto no lo puede hacer cualquier persona. Esto solo lo pueden hacer aquellos que en realidad han experimentado el perdón de Dios en su vida. Perdón que fue otorgado en esa cruz, donde Cristo murió y pagó todas nuestras deudas. Jesús es el máximo ejemplo de perdón. Pero quiero compartir con ustedes otro ejemplo. Un personaje. No sé, tal vez aquellos atletas recordarán a este hombre. Luis Zamperini era un corredor olímpico en los años 36, 40, muy bueno, iba a participar en unas olimpiadas cuando se suspenden las olimpiadas por motivo de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces él se enlista en el ejército para servir a su nación, los Estados Unidos. Y está ahí, dispuesto a servir a su nación. En una ocasión se dice que él va en el avión por el Océano Pacífico y cae el avión. 8 personas iban ahí y 3 de ellas mueren. 5 mueren, 3 sobreviven. Luis Zamperini y 2 más. 47 días naufragaron por el Océano Pacífico. ¿Saben? En ese momento, todavía uno de ellos dice que no pudo sobrevivir. 2 quedaron simplemente. Estando en esa condición, a punto de morir, él dice que en una noche mira las estrellas y le dice, Dios, si realmente tú me sacas de esto, te voy a servir toda la vida. Te voy a entregar mi vida. Y efectivamente en el día 47 dice que lo rescatan unos soldados de Japón y se vuelve un prisionero de guerra. Un prisionero de guerra en Japón. Pero ahí él conoce a otra persona. Este soldado, Mutsuhiro Watanabe. Complicado, ¿verdad? Este hombre le hizo la vida imposible a Luis Zamperini. Él dice que reconoce de que conocía a Luis Zamperini. Y alguien le dice, por supuesto que sí. Él es el gran corredor olímpico. Y entonces él se encargó, de veras, de hacerle la vida imposible. Después de que él muere, sale un libro, sale una película también. Esa experiencia para él marcó toda su vida. Ese hombre se convirtió en su peor pesadilla. Y él relata en el libro donde una vez él le dice a otro soldado que le golpee en la cara a este Luis Zamperini y lo hace por 2 horas golpeándolo. Al final la guerra termina, Estados Unidos manda los aviones y rescata nuevamente a Luis Zamperini. Regresa a su casa y no podía llevar una vida tranquila. Estaba marcado por lo que le había pasado en la guerra. No podía perdonar a nadie. Su vida era un caos. se volvió alcohólico y casi estuvo a punto de perder a toda su familia. Su esposa le dijo que asistiera a una conferencia con el pastor joven en ese tiempo, Billy Graham. Y ahí, estando él en la conferencia, se recordó de lo que le había dicho a Dios cuando estaba naufragando. Y ahí le entregó su vida a Dios. ¿Y saben? Cuando él experimentó ese perdón, se dio cuenta que necesitaba también perdonar a otros. ¿Y saben qué fue lo que hizo? Decidió regresar a Japón y buscar a Matsuhiro Watanabe. Le escribe una carta. Llega al lugar y, ¿saben?, lo perdonó. Y uno dice, ¿cómo? Le hizo la vida imposible 2 años. Quiero leer lo que la carta decía literalmente. Él escribió, Luis Zamborini dice: como resultado de mi experiencia de prisionero de la guerra bajo su castigo injustificado e irrazonable, mi vida posterior a la guerra se convirtió en una pesadilla. No era tanto por el dolor y el sufrimiento, ya que era la tensión del estrés y humillación que me hizo odiar con deseos de venganza. Bajo su disciplina, mis derechos, no solo como un prisionero, sino también como un ser humano, fueron despojados de mí. Fue una lucha mantener la suficiente dignidad y la esperanza de vivir hasta el final de la guerra. La pesadilla posguerra hizo que mi vida se desmoronara, pero gracias a una confrontación con Dios a través del evangelista Billy Graham, he comprometido mi vida a Cristo. Y el amor reemplazó el odio que sentía por usted. Porque Cristo dijo: perdona a tus enemigos y ora por ellos. Y como usted probablemente sabe, regresé a Japón en 1952 y se me permitió abordar a todos los criminales de guerra japoneses en la prisión de Sugamo. Les pregunté acerca de usted y me dijeron que probablemente se había comprometido con Hara Carl, lo cual me entristeció tener que oír. En ese momento, como los demás, yo también lo perdoné y ahora espero que también se convierta usted en un cristiano. Firma Luis Zamperini. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es perdonar? ¿Cuáles son las acciones que nosotros necesitamos hacer? ¿Se puede perdonar? Sí se puede. ¿Va a ser tarea difícil? Sí va a ser tarea difícil. Pero no imposible. Si nosotros ya recibimos ese perdón de Cristo, tenemos esa capacidad también de poder perdonar a otros, no importando lo que hayan hecho con nosotros. Y hermanos, cuando entonces nosotros perdonamos, somos liberados. Nos liberamos de esa carga. Por eso es de que cuando fijamos nuestra mirada atentamente en la ley que es la libertad, en realidad nosotros somos libres. Cuando aplicamos lo que la palabra nos dice que debemos de aplicar. Cuando hacemos lo que la palabra nos dice que debemos de hacer. Conocer sobre el perdón, haber escuchado sermones sobre el perdón, significa quizá que solo tenemos la aplicación ahí. Pero algo diferente es empezar a practicarlo. Que sea parte de nuestra vida. ¿Hay alguna persona a quien usted necesita confrontar para pedirle perdón? ¿Para restablecer esa relación? ¿Cómo están las personas más cercanas a usted? ¿Están en paz? ¿Puede usted tener paz con los que están a su alrededor? Qué incómodo es cuando uno no está en paz con la gente. ¿No le parece? Cuando usted va por la calle y se la encuentra, usted necesita cruzar la calle. Usted necesita mejor irse por la otra cuadra. Usted necesita tal vez no pasar por los mismos lugares, porque no hay paz. Y está atrapado porque usted tal vez no puede perdonar. ¿A quiénes necesita perdonar o pedir perdón? Piense en eso. Y si la palabra nos demanda ponerla en práctica, hermanos, necesitamos hacer eso. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias, Señor, porque tu palabra podemos ver que tú no quieres que hagamos justicia por nuestros propios medios. Señor, de veras, qué difícil es cuando alguien nos ha fallado, nos ha defraudado, cuando alguien nos ha hecho mucho daño. Padre, queremos pedirte, Señor, por favor, que tú nos ayudes a poder perdonar de manera genuina, a poder demostrar, Señor, con acciones que hemos perdonado. Queremos, Señor, que tú nos ayudes a aplicar tu palabra. De nada nos sirve, Señor, solo conocerla. De nada nos sirve, Señor, escuchar tantos sermones sobre el perdón si no perdonamos. Te pedimos, por favor, que tú nos ayudes en esa tarea. Que tú pongas la oportunidad, pongas el tiempo para que podamos hablar con aquellas personas que necesitamos hablar. Gracias, Señor, por este tiempo. En Cristo Jesús oramos. Amén.